Bendiciones, amados. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Que el amor de Dios fluya en sus vidas y en sus corazones. Por la bondad que Dios nos ha regalado, podemos estar aquí con ustedes un 2 de mayo del 2026. Para poder, pues, continuar con lo que es la serie de temas que hemos estado hablando, y no te preocupes. Esto a base de lo que corresponde a la parábola del sembrador. Ya que hemos estado mencionando, pues, de que la idea de tratar prácticamente estos temas del día sábado es hablar acerca del reino de los cielos. Desde ahí iniciamos nuestro primer tema hace un año y medio más o menos. Y hemos estado hablando de la parábola del sembrador. De la parábola del sembrador nos enfocamos en el escenario actualmente de los espinos, porque la idea es cambiar o movernos de los espinos hacia la buena tierra. Y hay que lidiar con esto en los espinos. Entre una de ellas son las preocupaciones. Por eso es el hecho del tema no te preocupes. Claramente hay que hablar de diferentes cosas para poder lograr vencer, si lo queremos llamar así, las preocupaciones. Hemos hablado de diferentes temas que esperamos que hayan sido de ayuda. Entonces vamos a continuar el día de hoy con este tema de no te preocupes, solo que especificando el día de hoy de Dios te puede librar. Esto específicamente el capítulo de Isaías, cuando habla sobre el rey Asiria. Vamos a ver esa parte porque es muy interesante, o por lo menos para mí es uno de los relatos que más me ha gustado en la Biblia. Pero fuera del favoritismo, claramente esto deja una enseñanza de cómo Dios libra. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos sostenga, para que el Señor nos dirija y podamos darle gloria y honra a su nombre como es debido. Muy bien, entonces vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor inigualable. Por tu misericordia, verdad y piedad, queremos alabarte, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos darte la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Ayúdanos hoy, Señor Jesús, para recibir de tu palabra, para hacer las cosas conforme a tu verdad y tu fidelidad, y que nuestro corazón se alegre en tu salvación. Por favor, ayúdanos, Señor Jesús, a recibir tu palabra, a poder asimilar tu palabra, a poder entender y saber cómo practicar tu palabra, y cómo ser vivificados en tu palabra. Provéenos hoy de todo lo necesario, Padre, sabiduría, inteligencia, revelación, consejo y verdad. Y dirígenos hoy para glorificarte y amarte con corazón sincero. Te agradecemos por todo el amor que derramas en nuestros corazones y todo lo que haces y continuarás haciendo en nuestras vidas. Así que hoy te entregamos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia. Recordando que Cristo viene pronto. Y que tenemos que estar al pendiente, porque tu palabra dice que no sea que por causa de las preocupaciones no seamos considerados o tomados para tu venida. También ayúdanos, Señor Jesús, para que todo lo hagamos para tu gloria y tu honra, como dice tu palabra. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho, y no nosotros, a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Let's move on. Aquí vamos a ir iniciando, ¿verdad? Como ya mencionamos. Listo. Entonces, como mencionaba, ¿verdad? Tenemos el tema no te preocupes, Dios te puede librar. Ese es el tema. Siempre me gusta, o por lo menos esta es mi intención, ¿verdad? Porque creo que es muy importante hablar de la parte siempre los espinos, porque de ahí estamos partiendo realmente para hablar del tema. Es decir, que lo estamos haciendo con propósito muy específico. Ciertamente Dios tiene un propósito cuando alguien va a dar un tema o impartir un tema, pero en nuestro caso en particular, por la línea de temas que estamos viniendo sobre lo que es la parábola del sembrador, hemos estado enfocándonos en los espinos. Es decir, de que la línea de temas de prácticamente de hace como 3 meses para lo que habrá en el futuro, no sé si nos llevaremos tal vez un año, posiblemente, en la parte de los espinos, es porque literalmente queremos ser trasladados de los espinos a la buena tierra y el Señor está proporcionando temas para transmitirlos, para poder movernos de, si hay algún espino, a una buena tierra. Por eso hemos estado tratando eso. Claramente, los espinos tienen categoría, lo hemos hablado, pero igual lo vamos a leer acá. Marcos 4:7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Entonces, Eso es lo que Jesús especifica en la parábola del sembrador, que hay espinos y que los espinos ahogan la buena semilla, por lo tanto no da fruto. Sigamos acá, Marcos 4, versículo 18 al 19, dice, versículo 18, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos, estos son los que han oído la palabra. 19, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Y se vuelve estéril. Ok, entonces estos dos versículos ya es la explicación de Jesús, porque en el versículo anterior, que es el versículo 7, Jesús indica la parábola, pero en el 18 y 19 explica específicamente la parte de los espinos. Entonces Jesús está mencionando prácticamente el problema de los espinos, ¿verdad? Que ahogan la palabra, pero también nos indica a nosotros que los espinos son tres cosas en específico, que son preocupaciones del mundo, engaño a las riquezas y los deseos de las demás cosas. Ya está haciendo una especificación. Y hemos hablado en categorizaciones porque los espinos son diferentes, a veces hay diferentes especies. Y hemos hablado que algunas dan fruto y otras no. Entonces, si nos damos cuenta acá, tenemos las preocupaciones del mundo, el primer punto. Por lo cual, la idea es que nosotros dejemos de tener este tipo de espinos. Claramente también habría que tratar el engaño de las riquezas, los deseos de las demás cosas, porque estos les llama a Jesús espinos y estos ahogan la palabra. Hemos explicado en su momento de que los espinos crecen rápido y tienen raíces gruesas y por lo tanto a causa de eso consumen los recursos de la tierra y también la humedad que hay en ella. Y si se siembra, en este caso un trigo, por ejemplo, entonces el trigo no puede tomar ahora recursos de la tierra o la humedad que hay debajo de la tierra porque ya los tomó los espinos. Y cuando crecen también hacia arriba los espinos, cubren prácticamente al trigo y el trigo no puede obtener la luz solar o algunas otras características. Entonces, si nos damos cuenta, ya trasladándolo, si lo queremos llamar algo real en la vida cotidiana, ¿qué van a hacer los espinos? ¿O qué hacen los espinos? Consumir de nuestro tiempo y recursos para no enfocarlos en lo que deberíamos. Porque cuando nosotros nos enseñan la palabra de Cristo, la palabra de Dios, y es colocada en nuestra vida, pues las preocupaciones nos toman nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, emociones, varias situaciones, inclusive el tiempo que dedicamos a eso, ya sea resolver los problemas, que nuestra mente esté metida en cómo solucionar X o Y situación, y ya nos da ahí tiempo realmente para colocar y alimentar, si lo queremos llamar así, la palabra de Dios que hemos recibido, o que ya hemos tenido de tal vez años, y por lo tanto no hay manera de que crezca, no hay manera de que fluya, no hay manera de que fructifique las diferentes doctrinas colocadas en nuestro corazón. No únicamente la lectura o la oración, sino también diferentes doctrinas colocadas, ¿verdad? Porque en algunas sí hemos fructificado, puede ser que alguna haya fructificado en la lectura o en el estudio, otro tal vez en la oración, otro tal vez en la alabanza, pero esto no debe ser solo de alabanza o solo de lectura o solo de oración, sino que tenemos que fructificar en toda la doctrina enseñada y colocada en nuestro corazón. Por eso se llama la palabra del Señor, tiene que dar fruto. Entonces, por eso hemos estado explicando acerca de estos términos, ¿verdad? Ahora, para ya entrar en el detalle del día de hoy, porque siempre doy este como breve resumen para enfocarnos en de lo cual vamos a hablar, o sea, cuál es el tópico a tratar específicamente y por qué razón lo estamos tratando. Entonces, la idea de esto es ahorita enfocarnos en las preocupaciones, ya que obviamente, como mencioné aquí, está el engaño y los deseos. Pero nuestro enfoque principal es preocupaciones del mundo. Entonces, cuando hemos hablado de las preocupaciones, y ahorita ya entrando en el sentido de las preocupaciones, hemos hablado de que las preocupaciones no vienen de la noche a la mañana, o sea, perdón, las preocupaciones no vienen solo porque vengan, sino que nosotros nos preocupamos cuando vemos de que algo excede nuestras capacidades o que no podamos tener una solución a la mano. Por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de si en dado caso me duele a mí la cabeza o tal vez tengo un malestar estomacal, simplemente me tomo algún medicamento que a veces uno compra en la tienda y quedó resuelto. Es decir, yo no me preocupo porque sé que hay una solución viable y factible y listo. Pero si en dado caso los dolores continúan y yo voy a qué sé yo, a un hospital, pues, y me dice, mire, esto no es un dolor de cabeza normal, sino que esto es una enfermedad que va a necesitar, qué sé yo, un tratamiento costoso o simplemente puede ser mortal. Eso ya me cae una preocupación porque no es algo que yo diga, bueno, se va a resolver. De igual manera, cuando son situaciones económicas, no es lo mismo que yo deba, por así decirlo, $1 a una persona, yo tenga en mi cuenta bancaria $1 millón, yo tengo $1, le puedo decir, si alguien me anda cobrando por $1, mira, ahí está, además te lo regalo, uno hasta le puede regalar hasta $100 más. Pero si yo tengo una deuda, por ejemplo, de $1 millón, y en mi cuenta bancaria hay $100, pues yo me voy a comenzar a preocupar porque el incremento de intereses que comienzan a llamar y cobrar. O sea, lo que está excediendo realmente se convierte en una preocupación. Y por eso que el mundo está prácticamente imbuido en muchas preocupaciones porque hay muchas cosas en el mundo que exceden lo que la persona tiene, ¿verdad? En diferentes ámbitos. Entonces, esto lo hemos explicado también con Daniel capítulo 5, con el rey Belsasar, cómo el rey Belsasar, a causa de las preocupaciones, inclusive le afecta su salud, le afecta sus emociones, ya que cuando vemos que hay una mano que escribe en la pared y prácticamente él no sabe qué está pasando, solo ve una mano que escribe, dice que sus pensamientos lo turbaron y él comenzó a temblar prácticamente. Entonces, vimos de que todo lo que se acumuló en la mente que no alcanzaba, o en este momento, ese momento particular de que estamos hablando de las preocupaciones, hablábamos de que para él estaba excediendo todo lo que era normal para él. Es decir, ¿cómo así que vea yo una mano escribiendo una pared en un lenguaje que yo no conozco? Porque dice, escríbeme a Tekel, Tekel, Mene, Uparsin. Entonces, obviamente él superó lo que él podía pensar, inclusive al llamar a todos los astrólogos adivinos, no pudieron resolver eso. Entonces él entró en un mayor pánico. Entonces, esas son preocupaciones que prácticamente se vienen a nosotros. Claramente no es que uno ande viendo manos en la casa, ¿verdad? Sino que dan a entender que excede lo que nosotros vemos y uno se comienza a preocupar porque no sabe qué hacer, porque está excediendo lo que uno prácticamente tiene. Y eso tiende a afectar también nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, por eso vimos claramente en ese momento cómo ya después viene Daniel y resuelve la situación. Pero mi punto principal es, las preocupaciones vienen a veces a causa de que exceden nuestras situaciones. Nos preocupamos por esas cosas, ¿verdad? Entonces, para ver ese caso también, y estoy mencionando todo esto porque también esto es parte de lo que vamos a leer ahorita, ya que vamos a leer dos capítulos. Claramente vamos a leer primero uno y después el otro, porque la historia como tal nos habla de muchas cosas y por lo tanto considero que es necesario leer los dos capítulos, el 36 de Isaías y el capítulo 37 de Isaías. Entonces, claramente sé que no es que uno va a retener todo, pero sí sé que es importante leerlo porque nos va a dar un contexto muy importante de lo que se está presentando. Es un escenario claro de algo, pero que claramente esto lo va a utilizar para mostrar algo. Entonces dice acá, vamos a leerlo del versículo 1. Y aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. 2. El rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén, al Rabsacés, con un gran ejército contra el rey Ezequías. Y se colocó junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo de Batanero. 3. Entonces, Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real, el escriba Sebna y el cronista Joa, hijo de Asaf, salieron a recibirlo. 4. Y el Rabsacés le dijo: Digan ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta que tú tienes? 5. Yo digo, tu consejo y poderío para la guerra son solo palabras vacías. Ahora pues, ¿en quién confías que te has revelado contra mí? 6. Yo sé que tú confías en el báculo que está de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetra en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. 7. Pero si me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, no es él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adoren delante de este altar. 8. Ahora pues te ruego que llegues a un acuerdo con mi señor el rey de Asiria. Y yo te daré 2.000 caballos si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. 9. ¿Cómo pues puedes rechazar a un oficial de los menores de los siervos de mi señor y confiar en Egipto para tener carros y hombres de caballo? 10. ¿He subido ahora sin el consentimiento del Señor contra esta tierra para destruirla? El Señor me dijo, sube contra esta tierra, destrúyela. 11. Entonces Eliakim, Sebna y Joa dijeron a Rabsacés, le rogamos que usted hable a su siervo en arameo porque nosotros lo entendemos y no nos hable en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla. 12. Pero el Rabsacés dijo, ¿acaso me ha enviado mi señor para hablar estas palabras solo a tu señor y a ti y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y a ver su propia orina con ustedes? 13. El Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en la lengua de Judá, escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. 14. Así dice el rey, que no los engañe Ezequías, porque él no los podrá librar. 15. Que tampoco Ezequías los haga confiar en el Señor, diciendo, ciertamente el Señor nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. 16. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, hagan la paz conmigo y salgan a mí. Y como cada uno de su, uno de subir, perdón, y coma cada uno de subir, y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su cisterna. 17. Hasta que yo venga y los lleve a una tierra como su tierra, tierra de grano y de vino nuevo, tierra de pan y de viñas. 18. Cuidado, no sea que Ezequías los engañe diciendo, el Señor lo librará, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? 19. Porque están los dioses de Hamat y de Arfat. ¿Dónde están los dioses de Sefarvaín? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? 20. ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? 21. Pero ellos se quedaron callados y no le respondieron palabra alguna, porque el rey había dado un mandato al pueblo diciéndole, no le respondan. 22. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real, el escriba Sebna y el cronista Joa, hijo de Asaf, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le relataron las palabras del Rabsacés. Muy bien, entonces vamos, esta es la primera parte del 36. Sé que son varios versículos, pero considero que es bastante importante. Como les menciono, para mí esta es una historia muy, muy impresionante en diferentes ámbitos, pero voy a también aclarar un poquito más el sentido de lo que está mencionando acá, porque hay cuestiones que son muy, muy impactantes bajo el sistema, un poquito la historia de ese tiempo, ¿verdad? Porque a veces, por lo menos en mi caso, cuando yo leía esto, miraba solo una situación de un conflicto entre naciones, como regularmente a veces se hace, ¿verdad? Que a veces una nación se pelea contra otra, así como ahorita a veces pasa con Guatemala y Belice, que hay un conflicto entre un territorio. O en la antigüedad, pues que claramente ya había un conflicto entre conquistas, entre naciones. Pero esto va un poquito más allá, cuando estuve un poquito investigando un poquito más del tema sobre el rey de Asiria. Porque si vemos acá, dice, y aconteció que en el año 14 el rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces aquí tenemos dos personajes. Primero el rey de Ezequías, que fue un rey conforme al corazón del Señor. Lo compararía yo con Josías, porque recordemos, de que en la línea de los reyes de Judá hubieron reyes que resaltaron, y entre los reyes que más resaltaron de Judá fueron Ezequías y Josías, porque ambos quitaron los lugares altos y buscaron caminar conforme al Señor, aunque Josías tuvo como que una mayor plenitud tal vez que Ezequías. Pero Ezequías sí hizo algo muy importante, que fue quitar todos los ídolos de las ciudades y buscó entregarse al Señor con todo su corazón. Entonces, por lo tanto, cuando uno ve la historia de los reyes de Judá, Ezequías y Josías son los que más resaltan hasta cierto punto, por lo menos en lo que yo he leído. Entonces, era una persona, Ezequías, una persona no era necesariamente pecadora o falsa en un ámbito, algo así como le pasó a Manasés, que hizo lo malo, pero después Dios lo él se arrepiente y comienza a creer, ¿verdad? Sino que era una persona recta, íntegra. Por otro lado, tenemos a Senaquerib, rey de Asiria. Y aquí también es donde me quiero detener un poquito con él, porque yo, viendo un poquito la historia de Senaquerib, me estaba observando que fue uno de los mayores reyes, en este caso del Imperio Asirio, pero también era considerado el Imperio Asirio en ese tiempo, o sea, en tiempo de Senaquerib, como una superpotencia mundial en ese contexto. Es decir, no era necesariamente solo una nación que se levanta contra otra y que hace alarde, ¿verdad? Sino que realmente ellos tenían un gran poderío. Es como que, por ejemplo, si Estados Unidos hoy se levantara contra una nación y prácticamente le dijera, mira, ríndanse, ¿verdad? O sea, se podría saber de alguna manera que no del todo podrían con una supernación, una potencia como Estados Unidos, o hagamos de cuenta como China o como Rusia, que se levanten contra otra nación con todo su poderío y otras cosas, ¿verdad? Claramente, eso es una manera, lo estoy diciendo de esta manera para poder entenderlo en un cierto contexto, porque obviamente a veces nosotros no, si no relacionamos o comparamos algo, a veces no logramos comprender la capacidad que ellos podrían tener. En este caso, pues, vuelvo y repito, Senaquerib, rey de Asiria, en ese tiempo que lo estaba dirigiendo Senaquerib, eran una superpotencia, y claramente también porque el rey Senaquerib también tenía ese nivel de dirección, si lo queremos llamar así, de gobierno. También para poder obtener otra comparativa, no solo en términos modernos, como lo mencioné, Estados Unidos, China o Rusia, por cuestiones de ser superpotencias. También estaba viendo que en el sentido de Babilonia, por ejemplo, regularmente nosotros se nos viene a la mente más Babilonia y Nabucodonosor como una gran potencia en el tiempo antiguo, inclusive la Biblia lo relata. Pero por lo que estaba viendo, el imperio de Asiria era, en términos, por ejemplo, así de potencia y demás, era casi similar a Babilonia. Claramente eso fue en diferentes tiempos de Babilonia, pero lo que quiero entender es que como Babilonia es más popular que lo que puede conocerse como el imperio asirio. Entonces Babilonia, lo que conocemos, su gloria, su potencia y todo lo que también la Biblia expresa, pero el imperio asirio también manejaba ese nivel de potencia. Únicamente que las estrategias que manejaba Senaquerib y el imperio asirio eran diferentes a las que manejaba Babilonia, porque Babilonia, por ejemplo, si alguien no quería rendirse, lo que hacían era conquistarlos, tomar a los principales e introducirles su manera de pensar. Es lo que prácticamente vemos con el libro de Daniel, ¿verdad? Que conquistan Jerusalén o Judá por no querer rendirse ante el rey de Babilonia, los conquistan y luego toman a los príncipes y los introducen dentro de su reino, por eso que está Daniel y sus otros tres amigos, porque les introducen y los utilizan para hacer crecer el imperio, pero en el caso de Asiria no, en el caso de Asiria. Ellos, a pesar de tener, por lo que estaba leyendo, tenían militarmente una gran tecnología, tenían también una gran disciplina militar y estrategias, y también tenían y otras cosas que tenían ellos era que manejaban la psicología del miedo, por así decirlo. Y entre una de las cosas que ellos tenían era de que también, así como lo estamos leyendo acá en el capítulo 36, ellos buscaban que se rindieran y que prácticamente cohabitaran, porque regularmente así se hacía primero. Se pedía que se rindieran y luego pues se apoyaban entre los reinos, ¿verdad? Y se le pagaba tributo en este caso al rey de Asiria o al imperio asirio. Pero si no decidían rendirse, prácticamente lo que hacía el imperio asirio era destruirlos y someterlos hasta ya no poder. ¿Por qué? Porque si los miraban las otras naciones y miraban cómo en este caso el rey de Asiria y el imperio asirio destruían algo sin piedad, porque realmente eran sumamente violentos, entonces con esa violencia, con esa fuerza, obviamente las naciones preferían mejor no combatir al rey de Asiria, perdón, al rey Sennacherib, porque sabían de que si lo combatían podrían ser destruidos a ese nivel de violencia. No era necesariamente que él solo los conquistara y listo, sino que él conquistaba, sometía y hacía cuestiones muy violentas, según lo que estuve leyendo de la parte del rey de Asir, de cómo funcionaba el imperio asirio. Por eso que muchas conquistas que tal vez tuvo Sennacherib era que las personas se rendían, porque obviamente no querían no solo no ser conquistados, sino que ser aplastados en su totalidad. O sea que era un imperio prácticamente de temer. O sea, no se tocaba la mano, por así decirlo, sino que no quieres, no quieres, te destruyo hasta someterte a lo peor y yo hago un uso de violencia excesiva. ¿Por qué? Porque eso servía de demostración para otros reinos y para implantar un sistema de terror para con las otras personas. Entonces menciono esto por lo que aquí se menciona. Ahora, ¿qué pasa acá? Vemos, dice que contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, que prácticamente significa de que, como nosotros conocemos prácticamente Judá, el rey Sennacherib logró destruir todo, o sea, logró tomar todas las ciudades y la única que quedaba era Jerusalén. Dos dice, el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén. Ok, Laquis era otra ciudad de prácticamente de Jerusalén, perdón, de Judá, perdón. Entonces, era otra ciudad importante de Judá y desde allí enviaron hacia Jerusalén. O sea, que ya habían conquistado prácticamente toda Judá. Solo que les faltaba, por así decirlo, tomar Jerusalén. Y esto me llama mucho la atención porque habla de que tomó el rey de Asiria, comenzó a avanzar y conquistar y tomó prácticamente la mayor parte de Judá y llega prácticamente al núcleo que es Jerusalén, lo que se conoce también como la ciudad de David, que era una ciudad fortificada. O sea que ya tenía un gran avance el rey de Asiria, no estaba hablando cuentos, por así decirlo, en su terminología de poder. Inclusive, también por lo que había leído, hay un escrito dentro del imperio asirio donde el rey de Asiria escribe, o no sé si sus cronistas, que dice que él acorraló al rey Ezequías como a una gallina, algo así, lo pone en sus escritos. O sea que eso está también escrito en las crónicas o registros, si no estoy mal, del imperio asirio. Entonces lo logran acorralar prácticamente, o sea, sí es una cuestión muy, muy seria lo que estamos viendo de una superpotencia que está prácticamente atacando a alguien que es siervo de Dios, pero que únicamente le queda su núcleo o la ciudad principal es que es Jerusalén porque todo lo demás está siendo sitiado. Y se colocó junto al acueducto del estanque superior que está en el calzado del campo de Betabaja. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real, escriba Sebna y el cronista Joa, hijo de Josafat, salieron a recibirlo. 4. Y el Rabsaced le dijo: Digan ahora a Ezequías, así dice el rey de Asiria. Y aquí viene también otra cosa muy interesante. Ahorita estoy dando un contexto, si lo queremos llamar así, histórico-bíblico, para lograr comprender o trasladarlo a un entorno personal, para poder comprender primero esta parte, para luego ver nuestra situación en la vida, ¿verdad? Dice aquí, y el Rabsacé le dijo, digan ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? 5. Yo digo, tu consejo y poderío para la guerra solo son palabras vacías. Ahora pues, ¿en quién confías que te ha rebelado contra mí? Ok, entonces, aquí entra el punto de nosotros, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, el rey de Asiria podría representar cualquier situación en nuestra vida que puede ser muy difícil de enfrentar. Como por eso mencionamos el caso de enfermedades, economías, está hablando prácticamente de algo muy fuerte, o sea, está muy elevado que se puede levantar en contra nosotros. Claramente es difícil describir todo lo que cada quien puede vivir, ¿verdad? Porque alguien puede estar viviendo enfermedades, alguien puede estar viviendo, pues, tirándolo muy crítico, por ejemplo, secuestros. Situaciones, por ejemplo, de persecuciones como creyentes, cuestiones que no son necesariamente fáciles de manejar, porque claramente esta figura del rey de Asiria maneja este sentido, ¿verdad? Maneja a alguien que no es fácil de manejar y que inclusive está tomando terreno, porque claramente se ve este sentido, ¿verdad? Que destruyeron todo, pero no destruyeron Jerusalén, algo así como lo que pasa con Job, ¿verdad? Job destruye en su hogar. Se queda sin hijos, se queda sin su por así mencionarlo, sus ingresos, sus empresas y sin sus empleados, porque prácticamente todo ese alrededor le destruyen a Job. Es similar con esta parte del rey de Asiria. Se levanta algo muy potente, no necesariamente es algo sencillo, no es como que a uno vinieran y le criticaran en el trabajo, que de repente a veces hay murmuraciones en el trabajo porque uno es cristiano, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando de un sentido muy grande que se levanta en contra a veces del creyente y que está abarcando terreno a veces en nuestras vidas. Por eso menciono el caso de enfermedades, cuestiones económicas muy fuertes, otras personas tal vez han sufrido persecuciones, tal vez los han metido a la cárcel injustamente. Pueden ser muchas cosas, no sabría cómo enumerarlas de alguna manera porque no conozco la gravedad que puede levantarse sobre cada uno, cada persona, pero sí hay momentos en nuestras vidas que hay cosas que no es ni siquiera que nos consideremos saber cómo manejarlas, ¿verdad? Por lo difícil que se están levantando las cosas y que es más, ya está tomando terreno. Y el detalle está de que cuando vienen estas cosas difíciles que están tomando terreno en nuestras vidas, que no necesariamente es como que uno dice, bueno, tranquilos, no va a pasar nada, sino que realmente está pasando y estamos viendo que está avanzando, que no solo nos está conquistando, sino que ya está llegando prácticamente a querer destruirnos por completo. Eso, o sea, estamos hablando de algo muy fuerte. Y aún así nos quieren cuestionar nuestra fe, porque el rey Ezequías, de alguna manera, cuando lo veamos en el capítulo 37, lo vamos a ver. Ahorita solo estamos viendo como que la planteación del problema. Y vemos claramente de que esta situación tiene mensajeros. Y que mensajeros que nos quieren hacer dudar de nuestra confianza en Dios. Claramente en otras circunstancias también, ¿verdad? Porque ahorita lo vamos a leer. Pero vemos que a este Rabsacés, que es prácticamente como que ciertamente él es alguien que está llevando el ejército, pero también es como un portavoz de la situación del rey de Asiria. ¿Y qué pasa? Cuando hay muchos problemas en nosotros y vemos la gravedad que se levanta en contra de nosotros y que está destruyendo muchas cosas de alguna manera, el enemigo los va a usar a estas personas para hablarnos y para hacer destruir nuestra fe. Y por eso aquí dice esta parte, y el Rabsacés le dijo, digan ahora a Ezequías, así es el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Yo digo, tu consejo y poderío para la guerra son solo palabras vacías, ahora pues, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Entonces, el enemigo va a cuestionar nuestra fe en estos momentos que pueden ser muy difíciles y preocupantes en nuestras vidas, por la grandeza de la dificultad que se está levantando. Y es una realidad, es decir, no estamos hablando ahorita de teorías o estamos hablando solo de cositas o de historias, sino estamos hablando que estamos viviendo una realidad sumamente difícil, una realidad que nos está afectando y que los portavoces de estos enemigos o principados y potestades están utilizando a las personas, bien, pero ¿por qué no te rendís? Y mira, ¿y por qué no dejas de confiar en tu Dios? Si lo dejas de hacer, te va a ir mejor. Porque claramente también nosotros sabemos de que a causa de buscar a Dios, también el enemigo se levanta. Por ejemplo, las persecuciones que están a veces que se dan, creo que es en Somalia o en Nigeria o en otros países de la ventana 1040. que las personas están recibiendo persecuciones, o por ejemplo en el caso de China, a veces que tal vez encierran a las personas en las cárceles, y otros montón de situaciones que sería difícil describir. Pero lo que quiero entender de que las personas o el enemigo va a usar portavoces para que nosotros quitemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y a veces nosotros podríamos entender que es el enemigo que nos está hablando, para que nosotros nos rindamos ante el enemigo, porque el enemigo nos levanta todas estas cosas para que nosotros flaqueemos y dejemos de obedecer a la fe, o dejemos de obedecer a la verdad y al amor que Dios nos ha establecido en este reino. Y por lo tanto, se levantan en contra de nosotros de diferentes maneras. Por eso que hay cosas que nosotros no podemos manejar, no es como que uno pueda controlarlas. Si uno sabe que el enemigo las está levantando, ¿verdad? Por ejemplo, hace un par de, creo que fue hace un año, casualmente me dispuse a hacer unas cosas para el Señor y me recuerdo que comenzaron a pasar varias cosas consecutivas, inclusive de mi familia, ¿verdad? Y no es algo que uno controle, porque uno no va a controlar. Por ejemplo, mi mamá se quebró el brazo, mi hermano iba a vender se iba a juntar con una persona a vender una casa, y a la persona la terminan matando una cuadra donde se iba a juntar, a un primo lo metieron preso. Todo eso pasó en un sentido una semana. O sea, fue un montón de cuestiones que se levantaron, y uno dice, esto no es normal, o sea, esto no es como que acontecimientos casuales, sino que es como uno ve cómo el enemigo se está levantando. Y está abarcando terreno, en el sentido de que está afectando todo lo que nos rodea, porque en este caso prácticamente está Jerusalén, que es la ciudad principal, la capital, por así decirlo, y todo lo demás está siendo sitiado, solo queda Jerusalén. Por eso mencioné el caso de Job, ¿verdad? Solo quedaba Job, todo lo demás lo habían destruido. Entonces, el enemigo va a venir a buscar, a cuestionar nuestra fe, para que nuestra fe no esté en Cristo, porque cuando uno viene a estas situaciones difíciles, uno lo primero que hace es ponerse a orar. Señor, mira, yo en ti confío, yo sé que tú me vas a librar, tú me vas a guardar. Y de repente viene el enemigo, mira, no te van a guardar. ¿Por qué decís que confías en Dios? Y mira cómo te tiene Dios, no te ha cuidado, y va a comenzar con palabras. Y por eso que aquí dice, ¿en quién confías que te ha rebelado contra mí? ¿Qué confianza es esta que tú tienes? Obviamente para no rendirse ante las tinieblas, ¿verdad? Y aquí me llama la atención también esto, dice 6. Yo sé que tú confías en el báculo que está caña quebrada, es decir, Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetra en su mano y la traspasará. Ok. Así que Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Así es Faraón, perdón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Aquí hay un punto interesante, ¿verdad? Porque él hace dos menciones de confianza. Ahorita va a leer el otro 7, pero si me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, no es él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adoren delante de este altar. Aquí es bien importante porque hace dos menciones. Por así mencionarlo, hace mención a la confianza que puede haber en el mundo. Y hace mención a la confianza que puede haber en Dios. Por eso que aquí menciona el 6, dice, yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetra en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque de alguna manera a veces nosotros le ponemos importancia, pero le tenemos cierta confianza en las cosas del mundo, en ciertas cosas como opera el mundo. Y eso, cuando hablamos de mundo, implica a veces tal vez amistades, familia, sistemas económicos y muchas cosas que representa prácticamente Faraón o Egipto, ¿verdad? Porque realmente Egipto es una figura del mundo, porque claramente nosotros vemos en el Éxodo cómo Dios saca de Egipto hacia Canaán, y que claramente nosotros cuando creemos en Jesús, somos sacados del sistema del mundo para ir a la plenitud del reino de Dios. Pero vemos de que hay cosas que a veces podemos tener confianzas aún en el mundo y que no deberíamos tenerla porque no es de confiar el mundo. Por eso que aquí menciona y dice, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetra en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. O sea que el mundo no es de confiar, no busquemos nosotros realmente confiar en cosas en el mundo. Si tenemos de algún tipo de confianza en el mundo, no deberíamos confiar. El mundo en sí mismo no es de a confiar. Por eso habla del sentido de familia o amistades y otras cosas, porque a veces son parte del mundo, o sea, no son parte del reino de Dios, no son parte del cuerpo. Y a veces uno quiere confiar, pero a veces pueden jugar la vuelta e ir en contra de nosotros más que apoyarnos, porque el sistema en el cual vive el mundo, pues no es de confianza. Uno puede buscar una confianza en como tal vez amigos, si lo queremos llamar así, pero al final a veces no necesariamente se va a dar. Más bien va, pues, ¿cómo dice la palabra? Puede venir en contra de nosotros. No es de fiar lo que nosotros podemos ver en el mundo. Y que a veces esperamos tal vez de que el banco nos apruebe algo o que tal vez en la clínica pase tal cosa y tenemos como esa idea a ver si es buena gente conmigo, ¿verdad? Pero no va a funcionar, no es de confiar, nos pueden después jugar la vuelta y que inclusive a veces tal vez hace muchos años también una de las cosas que me enseñó mi padre me decía, mire, no siempre diga que está bien, no diga a las personas que está mal, porque las personas cuando uno sabe que está mal, lo aplastan a uno. No me lo dijo con esas palabras literales, ¿verdad? Pero, y me puso un ejemplo, me decía, mire, yo a veces cuando tenía escasez y a veces yo quería vender algo para poder comprarle leche para ustedes o algo así, las personas decían, mira, te lo vendo a 100 quetzales, o por ejemplo, voy a poner, qué sé yo, voy a poner 10, $100, ¿verdad? Mira, te vendo hasta $100, lo necesito para comprar esto y esto. Entonces la persona decía, mira, yo te voy a dar $10 en lugar de $100. Y por la. Entonces ellos están aprovechando prácticamente la circunstancia. Y a pesar de que sabían que mi padre estaba mal, le daban algo menor en lugar de darle tal vez la cantidad que requerían. Entonces, a veces por la gran necesidad de no poder venderle otras cosas, pues mi papá tal vez terminaba vendiéndolo a un bajo precio. Por eso, ¿verdad? Entonces, por eso siempre me decía: mire, tenga cuidado, porque las personas no son de fiar. Y me fui dando cuenta, pues, conforme al tiempo. Entonces, pero lo que voy está que todo el mundo o lo que el mundo puede tener no es de confiar, no hay una confianza. Y el enemigo lo sabe. Por eso aquí dice, ¿en quién tú confías? ¿Confías en el mundo? No confíes. Inclusive el enemigo está diciendo, mira, si tú confías en el mundo, de igual manera no es de confianza. En cualquier momento te traspasará, te hará, ellos mismos te harán daño. ¿Dónde está tu confianza? Entonces, si nosotros tenemos confianza todavía en el mundo, que el sistema, que las cosas no va a pasar, tenemos que entenderlo. Y el mismo enemigo lo sabe. Y el mismo enemigo va y nos señala. Luego dice acá 7, pero si me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, no es Él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho Judá y Jerusalén, adoren delante de este altar. Esto me llama mucho la atención porque obviamente también él está atacando la fe que uno puede tener en Dios. Pero lo interesante de esto es, y uno podría decir, ¿por qué señala los altares? Y claramente tenemos nosotros que las personas anteriormente, no es como ahora nosotros, pues nosotros a veces solo confiamos en cuestiones, como mencioné, cuestiones del mundo, pero ellos también confiaban en dioses. Y obviamente alabarlo o adorar a un dios significaba un respaldo de solución. Por eso dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Porque en los lugares altos había la adoración a otros dioses. Entonces, es como que le dijera acá, en este sentido, mira, ¿por qué confías en Dios si Dios te ha quitado tus otras soluciones? Algo así como hay personas que confían en hechicería, confían en otras cuestiones. Muchas soluciones que puede haber en el mundo, ¿verdad? Prácticamente, y Dios dice, mira, no lo hagas, o sea, deja de confiar en hechicería, en X o Y sistemas que uno puede haber tenido, ¿verdad? O es también alguien, pues, que hace estafas o roba, y Dios le quitó todo eso, pues, porque obviamente no era correcto. Que para las otras personas pueden ser soluciones, pero para nosotros no, nosotros confiamos en el Señor. Entonces, como lo que está tratando de decir, mira, pues, ¿por qué confías en Dios si Dios te ha quitado tus soluciones? Te ha quitado el respaldo de los otros dioses, por poner un ejemplo, o de tus otras fuentes o otras situaciones que te podrían en este momento ayudar si Él mismo te las quitó. ¿Por qué confías en Él, verdad? Si Él te ha dejado sin soluciones, por poner un ejemplo. 8. Aquí hace el planteamiento, dice: ahora pues te ruego que llegues de acuerdo con mi señor el rey de Asiria, yo te daré 2000 caballos y por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. ¿Cómo puedes rechazar a un oficial de los menores de los siervos de mi señor y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo? Ok, entonces acá prácticamente una de las cosas que el enemigo quiere hacer con nosotros es que nosotros estemos, entremos prácticamente en un acuerdo con él, que lleguemos en un pacto con el enemigo. Y esto no tendríamos que nosotros ni siquiera considerarlo, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado con las situaciones que el enemigo va a querer hacer contra nosotros. Nos va a querer aparentemente llamar a la paz, pero obviamente eso significaría traicionar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que nosotros nos volvamos prácticamente una alianza contra el enemigo. Y hay unas personas que a veces lo hacen porque no soportan prácticamente la presión que el enemigo ejerce. Yo escuché hace muchos años, cuando yo comencé en el Evangelio, una persona me decía a mí: mira, yo no me gusta buscar a Dios porque cuando lo hago comienzan a venir muchos problemas a mi vida. Así que yo por eso ya no busco a Dios, decía él. Y él decía que él comenzaba a tener sueños, visiones, pero también comenzaba a tener problemas. Entonces él decía: mira, yo por eso ya no quiero buscar a Dios. O sea, yo sé que si yo lo comienzo a buscar, comienzo a vivir experiencias maravillosas y todo, pero los ataques también son demasiados y ya no lo quiero hacer. Entonces, él sabía lo que Dios podía ofrecer, pero no le gustaban los ataques que el enemigo hacía. Por eso él miraba y decía: mejor prefiero ir a fiestas, prefiero ir a hacer esto y lo otro, porque así me va mejor, decía él. Es decir, que la estrategia que el enemigo usó, así como lo que está haciendo con el rey de Asiria, el rey de Asiria acá, de someterlo y llevarlo a la paz y buscar una alianza para que todo quede tranquilo y ya no lo sigan asediando, le funcionó con esta persona que yo conocí hace muchos años. Y claramente así puede pasar también en contra de nosotros, como el enemigo a diferentes causas nos puede prácticamente atacar. Pero nosotros no debemos dar alianza con el enemigo, a pesar de que la situación no necesariamente se va a ver favorable para nosotros. Entonces dice acá, 10, he subido ahora sin conocimiento del Señor contra esta tierra para destruirla. El Señor me dijo: sube contra esta tierra y destrúyela. 11, entonces Eliakim, Sebna y Joa dijeron a Rabsacés: le rogamos a usted, hable a su siervo en arameo porque nosotros lo entendemos. Y no nos hable en la lengua de Judá a oído del pueblo que está sobre la muralla. Pero el Rabsacés dijo: ¿acaso me han enviado mi señor para hablar estas palabras solo a tu señor y a ti y no a los hombres que están sentados en las murallas, condenados a comer sus propios excrementos y a beber su propia orina con ustedes? El Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá: escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. 14. Así dice el rey: que no los engañe Ezequías, porque él no los podrá librar. 15. Que tampoco Ezequías lo haga confiar en el Señor, diciendo: ciertamente el Señor no librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. 16. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hagan la paz conmigo y salgan a mí, coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de sus cisternas, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como su tierra, tierra de grano y de vino nuevo, y tierra de pan y de viñas. 18. Cuidado, no sea que Ezequías los engañe diciendo: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones? Bueno, lo voy a dejar hasta acá mejor, porque esto es importante. Ok, entonces si nos damos cuenta, el mensaje ya no está llegando solo a nosotros, por así decirlo, porque aquí se ve otro, el mensaje como ya llega a los que lo rodean. Él les está diciendo: miren, ¿por qué no nos hablan en lengua de Judea? Perdón, ¿cómo lo va a leer acá? Aquí está, creo que es este. Ahí está. O sea, aquí está. Le rogamos a usted que hable a sus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos. Y no nos hable en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Entonces, el enemigo va a querer llegar a todas las personas, inclusive a las personas que nos rodean. Por eso que algunas personas que nos rodean van a querer decirnos a nosotros: mira, no confíes en el Señor, mira, mira lo que te está pasando, ¿por qué que seguir sirviendo si te está yendo mal? En lugar de que te vaya bien, inclusive a veces cuando también yo he pasado cosas difíciles, a uno le dicen: mira, de plano no estás siguiendo bien a Dios porque estás en pobreza, estás en escasez y Dios no es así. Si estuvieras bien, estuvieras riqueza, estuvieras qué sé yo, un buen carro, una casa, y porque de plano estás haciendo las cosas mal, ¿verdad? Entonces el enemigo llega a todas las personas que nos rodean y quiere llegar también a las personas que nos rodean, porque las personas que nos rodean también van a generar influencia con nosotros. Es decir, no solo los que nos ven desde afuera, en el sentido de los compañeros de trabajo u otras personas que nos van a señalar, así como dijo David, ¿verdad? No hay para él salvación en Dios, sino que las personas que están siendo afectadas con nosotros, por ejemplo, si yo creo en el Señor y yo tengo una familia, obviamente mi familia también va a ser afectada porque el enemigo se va a levantar contra todo lo que yo represento y lo que yo cubro, protejo, por así decirlo, como en el caso de Ezequías. Ezequías era el dirigente, el que Dios puso como príncipe, y obviamente él tenía que guardar con su sabiduría, con la dirección, con la obediencia a todo al reino. Pero si obviamente todo el reino escucha el mensaje que está hablando el Rabsacés, obviamente el reino va a decir, los que escuchan, sí, deberíamos rendirnos, apoyemos el trato que está diciendo el Rabsacés, que nos manda decir el rey de Asiria, y prácticamente las personas se irían como voces en contra de nosotros para decir, sí, rindámonos, aceptemos el trato. Como lo mencioné en el caso de Job, ¿verdad? Que la mujer dijo, ¿por qué guardas tu integridad? Maldice al Dios y muérete. Prácticamente le está diciendo, mira, deja de estar confiando en el Señor, ¿verdad? O sea, si el mismo Señor ha provocado que tengas esta situación. Entonces, claramente vemos cómo atacan a esa fe, no solo de los a nosotros principalmente, sino que también a los que nos rodean. Por eso que luego también cambia el mensaje el rey de Rabsacés, perdón, el Rabsacés y dice, creo que es aquí, perdón, en este versículo 13, escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Entonces aquí ya va el mensaje hacia el pueblo, por eso utiliza la lengua de Judá. Y dice el 14, así es el rey, que no los engañe Ezequías. Es decir, que primeramente el mensaje iba como para Ezequías, pero luego ahora para los que lo rodean, que no los engañe Ezequías porque él no los podrá librar. Que tampoco Ezequías los haga confiar en el Señor diciendo, ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Y 16, no escuchen Ezequías porque así dice el rey de Asiria. Hagan la paz conmigo y salgan a mí. Entonces aquí hay un detalle porque si nos damos cuenta, el mensaje es alguien que es, por ejemplo, padre de familia y le puede decir a sus hijos, a su esposa o a las personas que lo rodean, mira, no se preocupen, Dios nos va a proteger, Dios nos va a librar, Dios nos va a sacar de este, qué sé yo, enfermedad o de este problema o de este es problema económico, qué sé yo, porque como ya mencioné, hay muy diferentes cosas. Entonces, hay una persona que está confiando en Dios y que está dando aliento, fortaleza para que confiemos continuamente en el Señor. Igualmente los tal vez pastores o grupos de personas donde hay una persona que dice, no, confiemos en el Señor, Dios nos va a guardar, sigan confiando en Él, van a ver que Dios nos va a sacar de esto. Pero a veces las cosas se están viendo encima y estos portavoces o este enemigo comienza a atacar y a decir, mira, ¿por qué confías en Él? ¿Por qué le querés creer? ¿Acaso tendrá la verdad? ¿Para qué? Para rebelarse y para que presionen al líder, por así decirlo en este caso Ezequías, para que dejen de confiar en el Señor. Entonces el enemigo va a utilizar a todas las personas para que se levanten en contra de la fe que nosotros podemos tener en Cristo. O sea, si te damos cuenta aquí, la situación que se están planeando es muy, muy, muy pesada. Y yo me he estado, perdón que me he estado tomando el tiempo para explicar todo esto, pero creo que es muy necesario por los ataques que el enemigo está generando en sus diferentes maneras. Ok, 18. Cuidado no sea que Ezequías los engañe diciendo el Señor no los librará. Ahora viene otro detalle. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat, de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Entonces, esto es bien importante y muy impresionante porque la gravedad del problema o la gravedad de la situación, dando a entender Senaquerib y el imperio asirio como una figura de las cosas que se levantan en contra de nosotros, Nos quieren decir y demandar de que la única solución es que nos rindamos ante esto o que nos rindamos ante el enemigo, y la única manera va a pasar porque no hay ninguna otra identidad de tinieblas que inclusive nos podría rescatar. Que la gravedad es tan grave o tan grande que ni siquiera otros dioses o otras soluciones alternas nos podrían librar. Eso es lo que está tratando de decir este personaje Rapsacés. Es decir, aquellos confiaron en brujos, aquellos confiaron en estafas, aquellos confiaron en economía, aquellos confiaron en esto, en medicina, y no ninguno de esos pudo librarnos contra esto. Hagamos de cuenta una enfermedad como el cáncer, el SIDA o algunas otras cosas que pueden suceder, o carteles, ¿verdad? Dice, nada de ellos, ni siquiera aplicando sus hechicerías o aplicando sus estrategias, pudieron en contra de. Pero nosotros entendemos de que Dios supera a todos ellos, ¿verdad? Pero el enemigo aún nos quiere decir a nosotros que nada ni nadie podrá en contra del enemigo que se levanta en contra de nosotros, pero nosotros entendemos de que Dios es todopoderoso y que por más que el enemigo quiera venir a meternos temores y otro tipo de cosas, no va a poder, aunque aparentemente tenga un sentido de razón, razón para ellos, no para nosotros, ¿verdad? Porque ciertamente alguien podría venir a testificarnos, mira, sí, lo que pasa es que te diría que te rindieras porque no vas a poder, porque mira, a mí me pasó esto y lo otro. Y las personas podrían testificar que no han podido contra algo, pero es porque obviamente no han tenido a Dios de su lado. Nosotros sí tenemos a Dios y sí tenemos que confiar en Dios. Por eso aquí dice 20, quienes de entre todos, bro, 21, pero ellos se quedaron callados y no le respondieron palabra alguna, porque el rey había dado un mandato al pueblo diciéndoles, no le respondan. Entonces, Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real, el escriba Sebna, el cronista Joa, hijo de Asaf, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le relataron las palabras de Rapsas. Es decir, que esta situación de vestiduras rasgadas significa un nivel de angustia, un nivel prácticamente de preocupación y de dolor por lo que estaba sucediendo. Ok, entonces aquí, si te damos cuenta, lo que planteamos es toda la estrategia del enemigo, todo lo que el enemigo hace, levantar tribulaciones, problemas de alta gravedad, tratar prácticamente con psicología del temor, como mencionamos lo que hacía el Imperio Asirio, ataca nuestra fe, nuestras confianzas, por eso mencionamos Egipto y Dios, ataca las soluciones que podrían tenerse y busca que nosotros tengamos una alianza con el enemigo y que abandonemos al Señor. Y nos está aparentemente ofreciendo algo que el Señor nos quiere ofrecer a nosotros. Entonces, pero todo este es el sistema de ataque que está utilizando el enemigo para contra nosotros. Pero ahora vemos en el 37 cómo Dios soluciona las cosas. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos. Voy a leer todo el 37 primero, ¿verdad? Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Entonces envió a Eliaquim, mayordomo de la casa real, con el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amos. Y ellos le dijeron, así dice Ezequías, este día es día de angustia y de reprensión y de depresión, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. 4. Tal vez el Señor tu Dios oirá las palabras del Rapsacés, a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para injuriar al Dios vivo. Y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. 5. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, éste les dijo, así dirán a su Señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. 7. Voy a poner en él un espíritu. Oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo hará caer a espada. 8. Entonces el Rapsacés volvió y halló al rey de Asiria peleando contra Libna, pues había oído que el rey había partido de Laquis. 9. Y les oyó decir cerca de Tiraca, rey de Cus, ha salido a pelear contra ti. Y cuando lo oyó, Senaquerib envió mensajeros a Ezequías diciendo, 10. Así dirán a Ezequías, rey de Judá. No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. 11. Tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo y serás tú librado? ¿Acaso lo librarán los dioses de las naciones que mis padres destruyeron, es decir, Gozán, Arán, Gesef y los hijos de Edén que estaban en Telasar? 13. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Jena y de Iva? 14. Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Después subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. 15. Y Ezequías oró al Señor y dijo, 16. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubinos, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. 17. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha, abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Senaquerib ha enviado para injuriar al Dios vivo. 18. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado todas las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra, por eso los han destruido. 20. Y ahora, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así dice el Señor Dios de Israel, por cuanto me ha rogado acerca de Senaquerib, rey de Asiria, esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él, te ha despreciado y se han burlado de ti, la Virgen hija de Sión. Han movido la cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con orgullo tus ojos? Contra el Santo de Israel. 24. Por mano de tus siervos has injuriado al Señor y has dicho, con mis numerosos carros yo subí a las cumbres de los montes, a las partes más lejanas del Líbano, y corté sus altos cedros y sus mejores cipreses. Iré a su más alta cima, a su más frondoso bosque. Yo cavé pozos y bebí aguas y saqué con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. 26. ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice. Desde la antigüedad lo había planeado. Ahora he hecho que suceda para que convierta las ciudades fortificadas en montones de ruinas. 27. Sus habitantes, faltos de fuerzas, fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba en los techos que se queman antes de que haya recrecido. 28. Pero conozco tu sentarte y tu salir y tu entrar y tu furor contra mí. A causa de tu furor contra mí y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca, y te haré volver por el camino por donde viniste. Entonces esta será la señal para ti, Ezequías. Este año ustedes comerán lo que crezca espontáneamente, el segundo año lo que nazca por sí, y el tercer año siembren, sieguen, planten viñas y coman su fruto. 31. El remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará frutos por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo ni levantará terraplén contra ella. 34. Por el camino que vino, por él se volverá y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. 35. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. 36. Y salió el ángel del Señor e hirió a 185.000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. 37. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. 38. Y mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, sus hijos Adremelec y Sarezaer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esar Adón reinó en su lugar. Muy bien. Entonces vemos acá que en el capítulo 36 prácticamente se muestra toda la situación o lo que vimos en su sentido terrenal, ¿verdad? Como que los problemas, las capacidades y las gravedades de estos problemas, la estrategia del enemigo, todo lo que el enemigo va a hacer y puede hacer con sus murmuraciones, con sus testimonios, por así decirlo, el uso de personas y otras situaciones que pueden aparentemente ser reales. Pero cuando vemos ya el otro escenario, que es el capítulo 37, cómo solucionar todo esto o cómo entrar en la confianza hacia Dios, porque claramente vemos en el 36 cómo el enemigo trata de atacar la confianza que se tiene en Dios y las palabras de personas que nos testifican que hay que seguir confiando en Dios porque Dios nos va a librar a pesar de que las cosas no se ven como color de rosa, como algunos dicen, se miran como color de hormiga. Y que son muy difíciles, ¿verdad? Pero si mantenemos nuestra fe en el Señor y vamos a orar, porque claramente vemos en los dos casos que se ven acá, cómo el rey Ezequías lo que hace es ir en dos ocasiones a ir a orar. Es decir, él automáticamente no es que se va, no es como que él se va a llorar o él se pone a temblar o él prácticamente huye de Jerusalén, ¿verdad? Como algunos podrían hacer. O algún otro tipo de cosas. Él se mantiene firme, Ezequías, porque saben quién ha puesto su confianza y testifica a otros sobre esa confianza. Y por eso es de que él se va a orar y se entra delante del Señor. Y desde el versículo 1, 37, 1 lo dice. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. ¿Cuán maravilloso es esto que él hizo? Porque lo primero que hace es entrar en la casa del Señor. ¿Qué fue hacer en la casa del Señor? Ir a orar. Dice, entonces envió a Eliaquim, mayordomo a la casa real, con las escribas Semna y los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, el profeta Isaías, hijo de Amós. Y ellos dijeron, así dice Ezequías. Ok, entonces, claramente en este sentido también ellos, recordemos que se apoyaban en los profetas. Tampoco esto no significa que uno va a correr a buscar un profeta, porque no esa es la idea, sino que nosotros nos han dado el Espíritu Santo y nos han dado acceso a la presencia de Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? Que tenemos confianza para entrar delante del trono de la gracia para el oportuno socorro. Así que nosotros deberíamos, en situaciones muy difíciles, lo primero que debemos hacer más que estar temblando, confiando en Egipto, más que prestarle atención a las palabras que el enemigo nos puede dar, ya sea por personas, ya sea por pensamientos, es ir a confiar y orar delante del Señor. Y la otra cosa que es sumamente importante de cómo ora Ezequías, que Ezequías no se enfocó en él, prácticamente, porque vemos de que cualquiera de nosotros nos podemos decir, Señor, mira, que me están aplastando, que me están humillando, que yo esto y que lo otro, pero él no se enfocó en eso. Y eso es lo que quiero leer ahora acá. Aquí está. 14. Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Después subió a la casa del Señor y extendió delante del Señor. Y Ezequías oró al Señor y dijo: Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios. Todos los reinos de la tierra, tú los hiciste de los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha, abre, Señor, tus ojos, mira, escucha todas las palabras de Senaquerib que han enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor de los reyes de Asiria, han asolado todas las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera, de piedra, por eso los han destruido. Y ahora, Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Y a mí me impresiona esta oración también porque si nos damos cuenta, Ezequías no se enfocó en él. Ezequías no dijo, mira, Señor, me están humillando, Señor, mira, están humillando en contra de mí, mira que me están atacando y haciéndose, por así decirlo, la víctima, ¿verdad? Ezequías no está haciendo eso. Ezequías está trasladando todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Le está diciendo, mira, Señor, o sea, ellos no te están considerando como el verdadero Dios. Tú eres el Dios de toda la tierra y ellos están yendo en contra de ti. O sea, él no, ni siquiera se enfocó en el Ezequías, ni siquiera se enfocó en el pueblo. Todo lo trasladó hacia Dios, ¿verdad? No como que incitando mal a Dios, sino que está diciendo, mira, nosotros hemos puesto nuestra confianza en ti y sabemos de que tú eres Dios sobre todos los dioses. Pero ellos, mira lo que están diciendo, pues que no van en, no, que nos van a destruir, que nadie puede, que inclusive te van a ganar a ti. O sea, él no se ve, a pesar de que Ezequías pudo haber estado preocupado o afligido, o como en este caso particular, que todos podrían murmurar contra Ezequías, oír hablar en contra de Ezequías, Ezequías no se hizo prácticamente la víctima. Él lo que hizo fue establecer a Dios sobre todas las cosas y buscar que el nombre del Señor sea glorificado. Y por eso dice, ahora Señor Dios, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, oh Señor, eres Dios. Es decir, Señor, no dijo algo como, Señor, yo confío en ti, mira para que no me avergüencen, para que vean que yo sí puedo creer en ti. Él no se enfocó en nada de él. Y eso es lo impresionante de la oración que hace Ezequías. Porque dice, para que vean que tú eres Dios, para que vean que tú eres un Dios verdadero y que tú libras. Es decir, todo lo enfocó en él, ¿verdad? Como en Job también menciona, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos de que debemos tomar ejemplo en este caso también de Ezequías, de que a pesar de que lo afrentaron, a pesar de que se fueron en contra de él, a pesar de que de todo lo que se vino a hacer el rey Rapsacés, inclusive hasta cierto punto, ¿verdad? Los testimonios verdaderos de la destrucción de las otras naciones, Ezequías permaneció firme en la confianza en el Señor y que inclusive en su oración se refleja la confianza que tenía en el Señor y el poderío que tenía en el Señor, algo así como lo tenía el Rapsacés. Porque Rapsacés tenía y estaba diciendo, miren, si a mí me logran vencer, bueno, creo que aquí no lo dice, creo que lo dice en Crónicas, aun si a mí no me logra, si a mí me logran vencer, el rey de Senaquerib enviará a otros más poderosos que yo para que los vengan a destruir. Es decir, que el Rapsacés tenía una confianza en el señorío y en el reinado de Senaquerib, pero en este caso Ezequías tiene su confianza puesta en el reinado y en el señorío de Dios Todopoderoso y sabe quién es él. Así como Senaquerib daba voces y cosas relacionadas a Senaquerib, Ezequías sabía en quién había puesto su confianza y que él era más grande, no solo que Senaquerib, sino que también que todos los dioses de todas las naciones. Y que no importara lo que podría pasar, él iba a poner su confianza porque sabría que él lo podía librar. Iba a permanecer en esa confianza. Y claramente su oración no habla de una confianza en Egipto, porque no dijo así como que, Señor, mira, ayúdanos para que Egipto nos apoye. Que es mentira lo que está diciendo, porque Egipto me dijo que sí, Faraón me dijo que me iba a apoyar. No se ve nada de eso. Toda su oración se centra en confiar en Dios. Toda su oración se centra en la confianza y en el conocimiento que él tiene de Dios. Porque claramente dice, mira, tú eres Dios sobre todos los dioses. O sea, tú eres el que tiene la potencia para librarnos. Y él permanece en esa oración. Claramente también vemos cómo la mano del Señor se manifiesta en esta situación. Pero lo único que hizo Ezequías fue orar. O sea, Ezequías no hizo alguna otra cosa sino orar y presentar las palabras que habían dicho o había mandado el rey, el Rapsacés por medio del rey Senaquerib. Eso fue lo único que hizo, no hizo nada más que orar. Y a veces nosotros tal vez menospreciamos la oración y la dejamos para de último, ¿verdad? No vemos aquí que Ezequías se puso prácticamente a hacer estrategias de guerra o hizo una convocación de los sabios o los consejeros y que hasta después se fue a orar. Él, lo primero que hizo fue, voy a ir a orar. El Señor tiene la solución. Y claramente Dios trajo la solución porque no solo vino y apartó la amenaza por medio de lo que mencionaba el rumor. Segundo, después de apartar la amenaza, porque prácticamente ellos ya estaban prácticamente para ser sitiados, quita la amenaza. Después de eso, Dios envía una ayuda espiritual gloriosa, que prácticamente es un ángel para que vaya a destruir a todo el ejército. Y por último, destruye a la amenaza más grande que es el rey Senaquerib. Y todo por medio de una oración. Aquí no dice que él se lanzó como 10 días de oración, ¿verdad? O que se lanzó 21 días como lo hizo Daniel o otros casos que uno puede ver como alguien se extiende en plenitud de días de oración prácticamente. Él solo una oración hizo y Dios actuó porque él oró correctamente. Él no se puso como la víctima. Él no se puso como, Señor, me están haciendo daño, Señor, esto. Él puso la glorificación hacia Dios y que Él es capaz de hacer todas las cosas y que se puso su confianza en Él y de que si Él obra, las personas testificarán de que Dios es un Dios que libra. Porque ningún otro Dios pudo librar, únicamente Dios puede librar de cualquier catástrofe o cualquier situación. Entonces, claramente el testimonio de Dios iba en la oración de Ezequías. Claramente nosotros vemos la gran profecía y otras cosas que se están presentando acá y cómo Dios está obrando de una, así como la, si lo queremos llamar, es lo que se levantó, fue una manera de una superpotencia. También así Dios se levanta en una manifestación, como dice la palabra, como un poderoso gigante, un gran guerrero, en favor de la persona que alzó su oración hacia Dios, para proteger prácticamente el testimonio del mismo Dios, por así decirlo, y también de la confianza que se puso en este Dios inigualable, en este caso Jehová de los ejércitos, por supuesto. Y cómo libró de todas esas situaciones, de la amenaza que se había dicho al principio, del ejército que se quería levantar a sitiar y que había sitiado ciudades, y por último de aquel que había enviado ¿cómo se llama? La alianza, para que hicieran alianza, destrucción del enemigo, que era el rey de Siria, por sus propios hijos. Y que inclusive no está registrado, porque yo me puse a ver eso también, como ya mencioné, ¿verdad? Que hay un registro hasta donde no sé si son crónicas o cómo se llama, del lado de los asirios, que hay registros que claramente dice que habían acorralado como gallina al rey Ezequías, pero interesantemente no hay registro de que hayan vencido. Menciono esto porque uno dice, no, hermano, lo que pasa es que lo que diga la Biblia es una cosa y lo que digan los registros de Asiria es otra, pero hasta donde yo estuve leyendo, no hay registro de que el rey de Asiria diga que venció y que ellos no necesariamente, ellos cuando vencían, promulgaban, se mofaban de eso y lo escribían, pero cuando había una derrota no lo dejaban escrito. Por eso que el único registro que está del lado de Asiria o la cultura de ellos, solo fue cuando rodearon a Ezequías como gallina aparentemente, pero no hay registro de que vencieron a Israel o a Ezequías, por así decirlo, no hay registro de eso. ¿Y es por qué? Porque Dios, a pesar de la situación tan difícil que estaba experimentando Jerusalén, Ezequías y el pueblo, cuando pusieron su confianza en Dios y oraron a Dios y prácticamente pusieron todo su favor hacia Dios y que Dios se diera a conocer para las demás naciones, Dios obró y los libró, a pesar de lo difícil de ello y a pesar de los testimonios, si lo queríamos llamar, de otras naciones que podían testificar, no, hombre, ríndanse ante Asiria porque a nosotros nos destruyó, levantamos voz contra a nuestro tal Dios y no, ni siquiera nuestro Dios nos pudo librar. Entonces, pero Dios en el cual nosotros confiamos sí nos va a librar y sí nos puede librar. Pero el problema está que a veces no vamos a orar. Y aquí, como mencioné, solo se solucionó con ir a orar. Pero una oración no de egoísta, no, Señor, mira, no, no confían en mí, Señor, mira que yo soy esto, Señor, mira que yo soy lo otro, mira, Señor, que me hacen daño, que murmuran. No se centró la oración en la persona misma, sino que la oración se centró en Dios. Mira, tú eres Dios, tú nos vas a librar. Si tú nos libras, tu testimonio será oído entre todas las naciones. No se centró en la persona. No, ay, Señor, no me creen, como a veces mencionan uno, ay, Señor, es que no me creen, yo hablo de ti, no me creen. Y no se centró en eso, y eso lo que me sorprende, ¿verdad? Que Ezequías no se centró en él, no se centró en, mira, Señor, no creen en mis palabras, ay, señores, que yo les dije tal cosa, ay, señores, que le dije tal cosa. Él no se hizo la víctima, él presentó todo su caso delante del Señor, delante de su trono. Y el Señor, con su maravilloso poder, porque también lo que hace Ezequías es poner en una posición de honra y de dignidad a Dios. O sea, dice, tú puedes, mira, Señor, lo único que están haciendo es venir a blasfemar en contra de ti, yo no sé por qué lo hacen. Es como que estuvieran locos, ¿verdad? ¿Cómo vienen a hacer eso? Hazles entender de que no es así como ellos piensan. O sea, todo lo centró en Dios. Y eso es lo hermoso de esta situación, o por lo menos de esta historia que a mí me gusta mucho. Cómo Dios se levanta en favor de ellos. O sea, ya no hay preocupación ahora. Inclusive Dios les da palabras de esperanza. Es decir, miren, yo sé que los han asediado ahorita. Yo sé que está esto que llegó hasta este punto. Pero también hay promesa de lo que vendrá, porque claramente en la profecía se hace mención de eso, ¿verdad? Déjeme ver si lo encuentro acá. Vamos a ver. Ahí está, 30. Entonces esta será la señal para ti, Ezequías. Este año ustedes comerán lo que crezca espontáneamente. El segundo año lo que nazca de por sí. Y en el tercer año siembren, cien y planten viñas y coman sus frutos. El remanente de la casa de Judá que se salve y echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto para arriba. porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, si nos damos cuenta, no solo Dios se levanta para proteger a todo al pueblo, y no solo también traslada la profecía, sino que también les dice que vendrá un tiempo de esperanza para ellos, que a pesar de que estuvieron muy difíciles en una situación, muy ajetreados y toda la situación que están viviendo, pero también les da esperanza para años venideros, porque se ha puesto la confianza delante del Señor. Es más o menos también lo que mencionamos de Job, ¿verdad? Que Job se mantuvo en la confianza hacia Dios, y a pesar de que vivió situaciones difíciles, pero vemos cómo Dios restaura a Job de muchas cosas, entre una de ellas su sentir espiritual, que dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero también le restaura a su familia, también le restaura sus empresas, le restaura todo lo que él tiene en gran multitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él confió en Dios, a pesar de su situación muy difícil, Job, o en este caso también Ezequías, pero la base está de que ellos fueron a orar. Es lo que prácticamente menciona Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estén preocupados, sino coloquen perdón, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante del Señor en toda oración, ruego, súplica, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Entonces nuestra confianza debe estar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a librar. Él libró prácticamente a Ezequías de la mano del rey de Asiria, como ya mencionamos, porque el rey de Asiria no era una persona que estaba jugando al guerrero. Realmente, como mencionamos, era una superpotencia mundial en ese momento y de alguna manera era de temer, no solo por su poderío, sino por las estrategias que usaba él, ¿verdad? Y los testimonios, porque realmente él tampoco está hablando mentira. O sea, todo lo que está diciendo Rabsaces no está hablando vanidad, ¿verdad? No está hablando por hablar. Él está hablando de una realidad. Y la realidad es que no podían hacerle frente a nadie. Pero Dios sí puede hacerle frente a cualquiera que se le ponga. No importa la situación, ya sea de salud, económica, psicológica, no importa. Dios puede vencer cualquier cosa. Aunque estas otras cosas se levanten y aunque otros testifiquen de que no pudieron en contra de ello, no, nosotros sí vamos a poder porque tenemos a Dios Todopoderoso de nuestra parte y que Él nos ha dado palabra para que nosotros confiemos en Él. Por eso le dice ahí, lo vamos a poner acá, es que un versículo que dice: no temas, Ezequías, creo que es más adelante. No temas, Ezequías, le dicen prácticamente, aquí está, ¿dónde está? Vamos a leer, creo que esto va a ser el último que vamos a leer. ¿Dónde está? Creo que está más arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no lo encuentro, pero bueno. Creo que está más arriba. Bueno, vamos a ver aquí lo que. Ahí está. Ah, no. ¿Dónde está? No lo encuentro. Bueno. Ahí está. Versículo 6. Así dice el Señor: no temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. No temas. Entonces uno no tiene que tener temor a pesar de las dificultades, solo tiene que uno confiar en el Señor. Por eso también Isaías 41, 10 dice: no temas porque yo soy tu Dios. Pero lo voy a leer mejor. No temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero lo voy a leer porque creo que hay una cosa que me salte por ahí. Isaías 41:10. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Entonces, ciertamente Dios no quiere que tengamos temor, o sea, las situaciones van a presentarse, más aún porque servimos al Dios vivo, pero debemos confiar en el Señor a pesar de todas las cosas que se pueden venir en contra de nosotros. Pero también servirá para testificar a otras naciones de que Dios es un Dios verdadero. Y que ciertamente a veces tal vez nosotros no pensamos que va a llegar el testimonio, pero en algún momento va a llegar realmente. Y no necesariamente van a ser todos, porque, y esto me llama mucho la atención porque cuando uno ve, por ejemplo, el caso de lo que se conoce como Rahab la ramera, en el libro de Josué, vemos de que ella, entre todas las naciones, fue la única que prestó atención al testimonio de Dios. Porque cuando ella esconde a los dos testigos, ella dice, miren, yo he escuchado de Jehová, que no ha podido nadie contra él. Y yo sé que ustedes van a venir, van a destruir esta ciudad, van a destruir Jericó. Yo quiero que ustedes guarden a mi familia. Y ciertamente ya fue guardada. O sea, no fue, todas las naciones venían y temieron, pero solo Rahab prácticamente creyó al testimonio de Dios y fue salva ella y su casa. Y no solo eso, sino que ella se convirtió en parte del pueblo de Israel, porque después es parte, en el libro de Josué se muestra, no lo muestra creo que en ese capítulo, en el capítulo 2, sino que lo muestra creo, como más adelante. No, quiero decir una mentira, pero sí lo dice más adelante en el libro de Josué, habla de que ella fue integrada, por así decirlo, al pueblo del Señor. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el testimonio de Dios va a llegar, así como el testimonio de Senaquerib era verdadero, que ningún otro Dios pudo en contra de él. También va a haber un testimonio de que ni siquiera Senaquerib pudo contra Jehová y de que todos los otros dioses, pues simplemente no van a poder tampoco con Jehová, porque Jehová también venció a Senaquerib y al imperio asirio. En términos, estoy hablando también en términos espirituales, ¿verdad? De que nadie va a poder en contra de Jehová, Dios de los ejércitos. Cualquier cosa que pueda venir, pero lo importante es de que vayamos a orar y que conozcamos y entendamos a quién nos estamos presentando, porque a veces no vamos a orar y no presentamos las cosas en oración porque no confiamos en Dios, ¿verdad? Porque no creemos en Él o no entendemos que Él lo puede hacer. Por eso que no vamos a orar. Ya es como lo hemos puesto en ejemplo, ¿verdad? O sea, si yo tengo un problema legal, no voy a ir con un plomero, ¿verdad? Voy a ir con un abogado. Pero si yo conozco que este plomero también es abogado, pues yo voy con este plomero, ¿verdad? Entonces igual pasa con Dios. A veces pensamos que Dios no puede hacer algo y no pensamos que lo puede hacer en esas áreas, ¿verdad? Aunque uno le diga a la gente, ah, no, es que Dios, no, es que Dios todopoderoso puede hacer todas las cosas. Pero cuando viene la prueba, nos damos cuenta que aunque lo tengamos en teoría, en la práctica no lo hacemos. Porque lo primero que hacemos no es ir con Dios ahora. Lo primero que hacemos es ir a buscar soluciones en el mundo. Por eso mencioné el caso de Egipto, ¿verdad? ¿Por qué confías en Egipto? ¿Por qué confías en Faraón? Si él te puede traicionar, él te puede herir en cualquier momento. Y así va a pasar en el mundo. Por eso es que a veces nosotros ya no confiamos en lo que está afuera y decimos, Señor, pero mira, yo pensé que me iban a ayudar allá afuera, pero no lo hicieron, sino que más bien me dieron la espalda. Y el Señor no va a decir, pero ¿por qué confías en ellos? ¿Por qué no viniste conmigo primero? Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a confiar en Él, que el Señor nos ayude a testificar de Él, porque a veces no estamos prácticamente enfocándonos en Él, y cuando vamos a orar nos enfocamos en nosotros mismos en lugar de enfocarnos en Él, que es lo que está explicando la oración de Ezequías, y que también conozcamos cómo el enemigo está operando, porque si no, nos damos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta cómo el enemigo no quiere realmente que estemos con Dios. Y por eso nos levanta cosas demasiado graves y que inclusive Dios lo está permitiendo para que nos demos cuenta qué tan grande es Dios, que es mucho más grande que las cosas que se nos están presentando y que puede haber testimonio en el mundo y en muchos ámbitos de lo que la gravedad que eso puede ejecutarse, pero hay un testimonio más grande que es el testimonio de Jesucristo, es el testimonio de Dios y que ese testimonio se va a dar a conocer entre las naciones también. Y que ahí es donde debemos ir a buscar a Dios. Señor, hazlo para que testifiquemos de tu poder, de tu nombre, para que tu gloria sea dada a conocer entre las naciones. Y no necesariamente hacernos las víctimas, ¿verdad? Porque a veces más nos hacemos las víctimas en lugar de glorificar al Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y así como vimos la gran amenaza, así también veremos las grandes promesas de parte del Señor. Pero si confiamos y vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por todo lo que estás haciendo y harás. Sabemos de que tú eres un Dios magnífico, excelso y poderoso, que has demostrado tu poderío y salvación en esta historia que se ve acá, ¿verdad? Cómo venciste al rey de Senaquerib, sabiendo que él era una superpotencia en ese tiempo, sabiendo las estrategias y todo lo que él usaba y el testimonio aparentemente que él tenía, pero tu testimonio es más grande, tu poder es más grande, tu dominio, tu majestad es más grande Y que por eso cuando vengamos a orar dándote la gloria, la honra y testificando de ti tu poder, y no vengamos nosotros victimizándonos o enfocándonos en nuestras oraciones en nosotros, más bien enfocándonos en ti y dándote la gloria a ti, presentándote todo nuestro caso, así como lo hizo Senaquerib, presentó la carta delante de ti, dijo: Señor, ya viste lo que están hablando en contra de ti. Así que te agradecemos hoy, amigo y pastor, por todo lo que estás haciendo. Levántate como un poderoso guerrero y gigante en nuestras situaciones y en las situaciones que se presentan en otras personas. Ten misericordia y háblanos. Ayúdanos a no creerle al enemigo, a los testimonios del enemigo, a los voceros del enemigo, sino creerte a ti, a tu palabra, a las palabras que tú nos has dado por medio de Jesucristo, diciéndonos que confiemos en ti, que tú eres un Dios todopoderoso. Te lo agradecemos, amigo y pastor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Para alabanza, la gloria y la en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, entonces vamos ahora también por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy delante de ti, dándote la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, dándote a ti la exaltación, sabiendo que tú eres un Dios proveedor. Proveer de amor, de justicia, de gracia, de benignidad, de fidelidad, de arrepentimiento. Proveernos hoy de toda tu majestad y gloria. Queremos hoy arrepentirnos de todos nuestros pecados y queremos darte la gloria a ti. Provee a la viuda, el huérfano, al anciano, a la anciana, al padre y madre soltero. Provee, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu fidelidad, de tu bondad. Te provee hoy para esta nación de Guatemala, Padre, para que traigas gobernantes que sean acorde a tu voluntad, para que ya no haya más ideologías de género o algunas otras falsas, para que ya no haya más carteles, ni pandillas, ni terrorismo, ni otras cosas que hay aquí presentes en el país. Líbranos de todo este mal, Padre bendito, guárdanos y a los ministros y al pueblo de Dios en Guatemala que se entregue en oración para que nos arrepintamos todos juntos y nos volvamos a ti. Pedimos, Señor Jesús, para que envíes obreros a la cosecha, porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Pedimos que tu nombre sea conocido entre las naciones y que tu nombre sea ensalzado hasta lo sumo. Que provea de alimento, vivienda, trabajo, restauración familiar y que traigas medicina, sanidad, milagros, maravillas, prodigios y que traigas, Señor, de tu consolación y de tu fidelidad para alabanza de la criatura. Vamos a orar también en el nombre de Jesús por las personas que quieran aceptar y reconciliar con Cristo Jesús. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti arrepintiendo de nuestros pecados, sabiendo que hemos fallado, que hemos hecho lo malo, que hemos hecho lo que no corresponde a la verdad. Y sabemos de que hemos traído destrucción y maldad, mas ayúdanos hoy para arrepentirnos y también declaramos que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos. Que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó para traer una amistad contigo y para que podamos ser tus hijos y que ya no haya más enemistad, sino que haya una armonía, Padre. Y que Jesús es el único mediador entre tú y nosotros. Así que damos la gloria a Él, a ti y a Él, por los siglos de los siglos. Y queremos vivir conforme a tu verdad. Ayúdanos a ser bautizados en agua, participar de la Santa Cena y ser bautizados con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.